Herrera en COPE.
Estar informado. 9:02, 8:02 en Canarias. Vamos a actualizar la información. Paco Ventura, buenos días.
Buenos días. La última hora nos lleva a Irak, donde al menos 10 personas han muerto y unas 15 han resultado heridas al estallar un coche bomba al noreste de Bagdad. En Alemania, la policía sigue investigando si se trata de un atentado islamista a la explosión ocurrida la pasada noche en la localidad de Ashbach, donde un refugiado sirio de 27 años murió al detonar un artefacto que causó heridas a unas 10 personas. La explosión se produjo en las cercanías de un festival de música, donde había unas 2.500 personas. Y un total de 27 dotaciones de bomberos y 6 medios aéreos continúan trabajando en el incendio forestal que se originó ayer en Blanes, en Gerona. El fuego ya ha arrasado más de 22 hectáreas. Y hoy es el Día Grande de Galicia, la festividad de Santiago Apóstol. En una hora tendrá lugar la ofrenda al santo, que este año estará a cargo del presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices. Y un último dato, 7 personas han muerto en las carreteras españolas este fin de semana. 2 eran motoristas.
Vamos a conocer cómo está abriendo la bolsa. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Paloma, buenos días. Abre la bolsa con poco movimiento. No hay muchos inversores al pie del cañón. El índice IBEX 35 sube apenas un 0,1% hasta 8.600 puntos, según vemos en Infobolsa. Suben las constructoras y las eléctricas. Más planos operan los bancos. Esta semana publican resultados Santander y BBVA. También se conocerán las cuentas de Repsol y de Telefónica. Hoy destaca la subida de un 9% de Abengoa, que presentará su plan de reestructuración en los próximos días. De Estados Unidos, esta semana llegarán dos grandes referencias. El miércoles, las decisiones de la Reserva Federal, y el viernes se publica el PIB de aquel país. En los demás mercados, la prima de riesgo se reduce a 115 puntos, con el rendimiento de los bonos a 10 años en el 1,11%, que es un nuevo mínimo histórico.
Tiempo ya para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Pues en este lunes 25 de julio nos apetecía acercarnos a Galicia, aunque solamente sea para darnos un poquito de envidia, porque hoy es Santiago Apóstol, patrón de España, Día Nacional de Galicia, y nos apetecía estar con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Muy buenos días, presidente.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues, bueno, felicidades por el Día Nacional de Galicia. Ustedes que
Muchísimas
están ahí
gracias.
Disfrutando y les queda pues un día pues lleno de actos, imagino, ¿no?
Sí, efectivamente. Ayer ya ha habido bastantes actos. Hemos entregado la medalla de oro de Galicia, y a las 11 de la noche, 11 y media de la noche, pues estos fuegos del Apóstol que cada año se superan.
Es una maravilla.
Y ahora vamos a empezar, sí, efectivamente, es todo un espectáculo de luz, de sonido, de imágenes y también, por supuesto, de pirotecnia, ¿no? Y ahora a las 10 empezamos pues la ofrenda al Apóstol en la Catedral de Santiago y posteriormente una recepción al Ayuntamiento. En fin, estos son los dos grandes días de Galicia y los estamos festejando sin ningún problema, sin ninguna incidencia y con muchísima gente y muchísimos peregrinos.
Presidente, a nosotros la gente nos pregunta, aunque solamente sea la gente de nuestra cercanía, de nuestro círculo, oye, ¿vamos a tener que ir a unas terceras elecciones? Y al presidente de la Xunta, cuando le preguntan, ¿qué responde?
Pues verá usted, yo creo que ningún español se merece unas terceras elecciones, y además España no puede, digamos, permitirse unas terceras elecciones, ¿no? No nos las merecemos porque ya hemos votado, y no hemos votado una vez, hemos votado dos veces, ¿no? Y España no se las merece porque empezamos ya un bloqueo de todas las administraciones públicas, ¿no? En este momento teníamos que estar haciendo los presupuestos, la Administración General del Estado en Cortes y las comunidades autónomas, pues teníamos ya que elaborar los presupuestos, los ayuntamientos, etcétera. Y bueno, y en este momento, como no hay gobierno, como no hay una decisión del dinero que podemos gastar para el año 2017 y esto no está aprobado por el Congreso de los Diputados, pues todos estamos parados, ¿no? Por lo tanto, España no se puede permitir unas terceras elecciones y, desde luego, los españoles no nos merecemos que nos convoquen otra vez a votar consecutivamente. Llevamos 7 meses de bloqueo y usted, yo creo en la política, me parece que la política tiene que ser sin duda responsable, y por eso quiero pensar que enmendaremos la irresponsabilidad que nos ha llevado a un bloqueo de más de un semestre.
¿Pero va a ser posible desbloquear ese bloqueo?
Yo estoy convencido de que sí, porque si llegase a la conclusión de que no, pues es muy difícil levantarse todos los días y ver que tu país no funciona simplemente porque hay una serie de políticos y de partidos políticos que no aceptan el resultado de las urnas, ¿no? Ya hemos visto, sorprendentemente, que no lo han aceptado una vez, pero volver a confirmar que no lo aceptan la segunda, cuando la segunda ha sido un resultado todavía más claro, más diáfano, más concluyente, pues usted, yo me niego a pensar que en mi país los políticos no aceptan el resultado de las urnas y, en consecuencia, no aceptan nuestro sistema democrático, ¿no? Unas terceras elecciones sería un ridículo nacional, pero es que también sería un ridículo internacional.
Y las consecuencias, ¿no?, que tendría además para el país.
Sí, efectivamente. Es que ya las tiene. Es que, lamentablemente, ya las tiene, porque en el mes de julio las comunidades autónomas somos llamadas por el gobierno central, donde se nos indica cuál es la previsión de ingresos que vamos a tener para el próximo año, y por lo tanto las comunidades empiezan a elaborar su presupuesto ya. No hay ninguna comunidad en España que lo haya podido hacer, pero es que ni siquiera el gobierno central lo ha podido hacer porque no hay techo de gasto, ¿no? Y por lo tanto, ve usted, aquí estamos ante el ridículo de dimensiones internacionales y ante una peligrosísima situación de no admisión del resultado electoral, ¿no? Insisto, dos veces de forma consecutiva, donde un partido le saca al segundo 52 escaños, ¿no? Y ver cómo esto ha ocurrido muchísimas veces en España, ¿no? Porque todos los presidentes del gobierno de España, todos los presidentes del gobierno de España han gobernado sin mayoría absoluta, en alguna ocasión, todos. Y bueno, esto, por lo tanto, no es la primera vez que pasa. Lo que es la primera vez que ocurre es que nadie acepta el resultado de las urnas y el partido que ha ganado dos veces consecutivas, pues se le está impidiendo gobernar.
Me acompaña Maite Alcaraz, Chencho Arias, Ignacio Camacho. Le quería preguntar, Maite Alcaraz, presidente.
Buenos días, presidente.
Buenos días.
Vamos a ver, esta semana estamos hablando de negociaciones, de llamadas, de conversaciones más o menos discretas, pero esta semana sí que se va a producir un acontecimiento que va a necesitar alguna decisión práctica, ¿no? Me estoy refiriendo a la audiencia con el rey del próximo jueves, en la que cerrará la ronda de consultas Mariano Rajoy. Si usted, que me consta que es amigo y habla mucho con el presidente en funciones, si el presidente en funciones le preguntara, con los datos que hay ahora sobre la mesa, con lo que conocemos todos, y seguramente usted tiene mucho más conocimiento profundo de lo que está ocurriendo de las negociaciones, si le preguntara si debe o no someterse a la sesión de investidura que él mismo prefijó en el 3 y el 5 de agosto, la siguiente semana, ¿usted qué le diría con los datos que tenemos sobre la mesa? Es decir, con la dificultad clarísima de llegar a tener una mayoría suficiente para alcanzar en segunda votación la mayoría absoluta.
Bueno, usted, yo creo que hemos comprobado durante este tiempo de dificultades, de adversidades, que el presidente tiene criterio propio y que sabe enfrentarse a situaciones de extraordinaria dificultad, ¿no? Por lo tanto, yo no voy a ser el que le diga al candidato que ha ganado las elecciones dos veces consecutivas qué es lo que ha de hacer, ¿no? Y ni mucho menos qué tiene que hacer el rey en el ejercicio de sus competencias, ¿no? Lo que sí creo es que esta situación de bloqueo que ya arrastramos desde hace seis meses no puede prolongarse más de lo mínimamente necesario, ¿no? Y se tiene que resolver. Y solo hay dos fórmulas, ¿no? O una investidura o unas nuevas elecciones. Y yo espero, como les decía, que sea a través de la investidura democrática que salió de las urnas, ¿no? Pero yo no me atrevo, por supuesto, a decirle al candidato, actual presidente de funciones, qué ha de hacer. Primero, porque tiene más datos. Segundo, porque tiene una visión, como primer ministro español, de la situación de su país y de la situación de la Unión Europea. Y tercero, porque además ahí está nada más y nada menos que la jefatura del Estado, que al final es la que tiene que hacer una propuesta, ¿no?, para que en España se pueda abrir un debate de investidura. Lo que sí le digo es que yo quiero pensar que en mi país no puede ocurrir por tercera vez un fracaso de las fuerzas políticas, que, insisto, no soy capaz de interpretar qué es lo que se busca, ¿no? Porque si lo que se busca es un resultado electoral más claro, ya lo hemos tenido. Si lo que se busca es paralizar el país, no puedo aceptar eso como una búsqueda de un partido político. Y tercero, vea usted, yo estoy escuchando, y lo celebro, pues muchas voces autorizadas de personas que han gobernado, de personas que han sido ministros, que han sido secretarios generales del Partido Socialista, que han sido presidentes del gobierno del Partido Socialista, diciendo que hay que facilitar la investidura, ¿no? Y sin embargo estoy viendo lo que hacen los actuales dirigentes del Partido Socialista, que no les preocupa la gobernabilidad de su país, sino su propia imagen o sus propias pretensiones personales, ¿no? Claro, si en el Partido Socialista, que ha gobernado 22 años España, es el partido que más tiempo ha gobernado España desde la Constitución del 78, los actuales dirigentes ni le hacen caso a los resultados electorales, se toman a broma las opiniones de personas que han gobernado España y consideran que esto de la política es mandar los políticos sobre los ciudadanos y no obedecer a los ciudadanos una vez que estos voten, pues estamos en un momento de extraordinaria confusión. Pero yo no puedo perder la esperanza de que en mi país haya gobierno y haya un gobierno en las próximas semanas, porque lo otro sería, bueno, pues replantearnos muchas cosas, y sería replantearnos nada más y nada menos que el sistema democrático español.
Lo otro sería, presidente, pues que quizá el jueves por la tarde, si Mariano Rajoy o el rey comunica que no hay investidura y se abre ese periodo de reflexión del que hablaba estos días Mariano Rajoy para ver qué hacemos, se vaya a ese artículo de la Constitución que habría que reformar o modificar para activar los plazos, porque aquí en nuestro país tenemos que, vamos, que cumplir unos plazos. Y sería ya, yo no sé dónde nos llevaría. Habría elecciones en Galicia y pasaríamos las generales, sobrepasaríamos la decisión de un gobierno. Porque
sin
en Galicia
duda,
son en otoño,
que,
¿no?
Sí, sin duda. Es que, pero usted es que el constituyente, es decir, los que hicieron la Constitución y los que la votamos, nunca pensamos que iba a haber tanta irresponsabilidad en nuestro país, ¿no? Porque, reitero, es que Suárez nunca sacó mayoría absoluta, ¿no? Felipe González en 4 legislaturas, en 2, no sacó mayoría absoluta. Rodríguez Zapatero no sacó mayoría absoluta nunca. Y José María Aznar no sacó mayoría absoluta en su primera legislatura. Y siempre hemos solucionado estos asuntos, ¿no? Y los hemos solucionado sin votar en ningún caso por segunda vez. Con lo cual estamos ante la tercera excepción. Estamos ante preguntándonos, y con sentido común, lógicamente, si podemos estar abocados a unas terceras elecciones, porque a alguien que se le ha ofrecido una coalición de gobierno, un pacto de gobierno, no lo ha aceptado, y pensamos que no sabemos exactamente lo que quieren. Porque si al Partido Socialista se le ha propuesto un pacto o una coalición, la respuesta es no. Si a Ciudadanos se le propone lo mismo, un pacto, formar parte del gobierno, la respuesta es no. Exactamente, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es la propuesta alternativa?
¿Usted cree descartable que Pedro Sánchez, si no puede conseguir un gobierno Mariano Rajoy, lo intente con las fuerzas de izquierda? Estoy hablando de Podemos y de los soberanistas.
Pero yo en este momento, después de ver la biografía política del secretario general del Partido Socialista y después de presenciar, como el resto de los españoles, qué ha hecho después de las primeras elecciones, no puedo descartarlo. Y no puedo descartarlo porque en este momento el Partido Socialista debería de haber dicho desde la noche electoral que facilitará un gobierno de España y, en consecuencia, que sus votos facilitarán la gobernabilidad de su país. Y, por lo tanto, en este momento, un secretario general del Partido Socialista homologable a otro secretario general de cualquier país de la Unión Europea y homologable a sus antecesores, desde el último, Rubalcaba, hasta los anteriores, señores Almunia o Felipe González, es evidente que el Partido Socialista ya hubiese mantenido un mensaje de tranquilidad y un compromiso de abstención para facilitar que gobierne la lista más votada, el candidato con casi 8 millones de votos y un candidato que le ha sacado 52 escaños. ¿Por qué? Bueno, primero porque lo han dicho, ¿no? Felipe González ha sido claro muchos ministros del gobierno González, ha sido claro el señor Rodríguez Zapatero. Y tercero porque el Partido Popular, si llega a obtener los resultados del señor Sánchez y el Partido Socialista nos hubiese sacado 52 escaños de diferencia, pues probablemente el presidente del Partido Popular hubiese presentado la dimisión esa misma noche. Y en consecuencia estaríamos ante un congreso extraordinario en nuestro partido y facilitando la gobernabilidad de nuestro país, porque en eso consiste la democracia. Este es el juego. El juego es, usted ha ganado, le corresponde hacer gobierno, no tiene usted mayoría suficiente, yo le facilito que usted forme gobierno y seré oposición desde el primer día, ¿no? Si además, en todo esto, pues estamos advertidos por la Unión Europea de incumplimiento de déficit público y de sanción al Reino de España. Si además estamos viendo cómo estamos disminuyendo de una forma muy peligrosa la hucha de las pensiones. Si además todavía nos queda mucha tarea, porque tenemos 4 millones largos de personas que no tienen empleo. Y si además tenemos una oportunidad, y es que nuestra economía está tirando, se está moviendo, está avanzando y estamos otra vez volviendo a crear empleo, mire, no hay ninguna circunstancia que lleve a un posicionamiento de bloqueo sistemático, premeditado y absurdo de el funcionamiento de un país que es el cuarto país de la zona euro.
La última para Inocencio Arias, que creo que le están esperando ya.
Buenos días, presidente.
Muy buenos días.
Respondiendo a alguna de sus preguntas, el Partido Socialista actual no es homologable en absoluto con sus predecesores, sobre todo no es homologable en absoluto con el Partido Socialista de Felipe González. Tiene algunas similitudes con el de Zapatero, pero en absoluto con el de Felipe González. Pero lo que ocurre tanto en el Partido Socialista como en Ciudadanos es que están obsesionados con su pérdida de votos. Ahora hay una circunstancia nueva, ahora tenemos a Podemos. Entonces, estos dos partidos están obsesionados con no les coman votos los rivales. Ciudadanos, aunque no le digan que es la muleta del PP. Y el PSOE, obsesionado con que Podemos no le quite votos. Y esto hace que para ellos prime el no perder votos ante la gobernabilidad de España. Como usted dice, un partido que tiene 52 escaños más que el anterior debería pensar que puede gobernar y los otros dejarlo. Pero me temo que no. Y yo me temo que Podemos ir a las terceras elecciones, aunque sea una decepción para usted y para nosotros como españoles.
Sí, yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico, ¿no? Lo que ocurre es que no estoy de acuerdo con el tratamiento, porque siendo el diagnóstico correcto, es decir, oiga, usted tiene una obsesión. Su obsesión es que cada vez que ha habido elecciones usted ha ido perdiendo votos y escaños. Que usted ya no es capaz de liderar una alternativa de gobierno en España, sino que no es capaz de liderar su partido. Que usted tiene el mandato de su comité federal de no pactar con Podemos. Aunque los miembros que conforman ese comité federal están gobernando con Podemos en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos de España. Entonces, todo este tipo de esquizofrenia política en la que lamentablemente está viviendo el Partido Socialista Obrero Español, pues está afectando, sin duda, a todo el sistema democrático, ¿no? Pero es cierto que ese es el diagnóstico. Usted tiene temor de ser rebasado por Podemos, lo ha sido en algunas comunidades autónomas. Hay alcaldes de Podemos en muchos ayuntamientos, pero porque ustedes les han apoyado. Pero siendo verdad el diagnóstico, claro, el tratamiento que están implementando es un tratamiento que agranda la enfermedad, ¿no? Porque con que usted siga teniendo miedo a Podemos y bloqueando España, pues vea usted, si le obliga a todos los ciudadanos españoles a no tener gobierno y hay unas terceras elecciones, pues supongo que el Partido de Ciudadanos quedará pues reducido a un tercio y el Partido Socialista volverá a cosechar una derrota histórica. Por tanto, desde el punto de vista del Partido Popular, desde el punto de vista exclusivamente partidista del Partido Popular, unas terceras elecciones no nos da miedo. Pero lo importante no es cómo le vaya a un partido durante un tiempo, ¿no? Lo importante es el país y si lo servimos o no. Por eso, para cualquier militante o cualquier dirigente del Partido Popular sabe perfectamente que unas terceras elecciones pueden ser buenas para el PP, pero malas para España. Y esto entiendo que es lo que nos interesa, ¿no? Lo bueno que sea para nuestro país, no lo bueno que coyunturalmente sea para un partido político concreto.
Pues nos va a quedar pedirle al apóstol a ver si nos ayuda a aclarar algo. Presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que pasen un buen día, hoy el Día Nacional de Galicia, y a ver si dentro de poco ya hablamos con una formación de gobierno por delante, hombre.
Pues sería fantástico. Hablamos de las elecciones gallegas.
Y hablamos de las elecciones gallegas, que serán para octubre.
Les aseguro que ocurra lo que ocurra, yo intentaré que en Galicia tengamos unas elecciones y seamos respetuosos con el resultado de las urnas. Es verdad que para eso es hay una opción, ¿no? Que es ganar claramente para que dejen a uno gobernar. Pero yo he intentado sacar a Galicia del lío de la política nacional y en lo que a mí dependa, voy a intentar preservarla de este lío que lamentablemente estamos viviendo.
Y con los datos que sacó en las últimas elecciones, no parece que ahí vaya a haber bloqueo, presidente.
Bueno, es muy difícil, muy difícil sacar una mayoría absoluta, pero bueno, lo vamos a intentar.
Muchas gracias. Buena jornada, presidente.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues esta es, así lo ve, difícil. Prácticamente, él habla de no descarta la posibilidad de que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy no puede llegar a esa investidura de ese paso adelante.
Y que tampoco lo descarta en absoluto. Más, creo que lo sigue pensando. No sé hasta qué punto eso es factible, si su partido lo dejaría, pero yo creo que eso lo sigue pensando. Ahora, es verdad, fijaros que en la última semana, prácticamente desde la constitución de la Cámara, Pedro Sánchez se ha vuelto a quitar de en medio. Rehuye la presión.
Está en silencio. ¿Sí?
Desaparece para que la presión recaiga sobre Ciudadanos. Es verdad que casi que los últimos días el Ciudadano está recibiendo una fortísima presión social, mediática y política por parte del gobierno, del Partido Popular, de la alta empresa y de los medios de comunicación. Pero es que el voto decisivo sigue siendo del PSOE. Y el PSOE se está yendo de rositas. Y Pedro Sánchez está consiguiendo semi-escapar a la presión, que al final el elemento decisivo es él, porque incluso aunque Ciudadanos diera el sí, seguiría siendo necesaria la abstención de Pedro Sánchez. Y eso es lo que no va a cambiar. De tal manera que la pregunta es, ¿qué quiere que ocurra Pedro Sánchez? ¿Quiere elecciones o quiere intentarlo? Porque está claro que no quiere que haya gobierno del Partido Popular. Entonces, ahí habrá que empezar la opinión pública tendrá que empezar a presionar a Pedro Sánchez para que se defina, porque sigue teniendo la clave. Y no va a cambiar, es decir, la clave aritmética es la del Partido Socialista. De modo que, una de dos, o quiere elecciones o quiere intentarlo. Y se tiene que empezar a definir él, no solo Ciudadanos, sobre el que está cayendo toda la presión. Y, por supuesto, el PP, que también debería de poner algo más que la investidura sobre la mesa, sino propuestas de gobierno que los españoles conozcan, además de que las conozcan en su caso los líderes políticos. Porque esto está muy trabado. Y esa solución que dice Rajoy de el periodo de reflexión, eso lo tiene que abrir el rey, no Rajoy. Y aunque lo abra Rajoy, eso no tiene salida. ¿A dónde conduce?
¿Cuál es? Que decía Paloma, ¿no?
Sí,
a tener que cambiar
cómo
la legislación.
¿Cómo lo
porque
antes de las elecciones
es imposible. Nos lleva al mismo camino, nos lleva al mismo final, es decir, unas terceras elecciones, pero no someter al país a los plazos a los que llevaría que esto se prolongaría.
¿Pero y qué pues, vamos a hacer? ¿Cambiar la Constitución antes de las elecciones con un acuerdo parlamentario del Congreso?
Claro,
que tuviera
si no se
que
ponen
refrendar
de acuerdo
el Senado,
para una investidura, es que no van a ponerse de acuerdo para modificar nada, ni siquiera el recibo de la luz.
Entonces, esto hay ahí informes, dictámenes del Consejo de Estado y tal, que si se podría poner, se tendría que presentar un candidato fantasma. No tiene fácil salida si no hay investigación.
De todas maneras, yo tengo la esperanza de que Pedro Sánchez, en algún momento de todo este proceso, piense en la lógica política y en la lógica democrática que señalaba el señor Núñez Feijóo y dado que no tiene posibilidades de formar gobierno y hay un partido que le ha sacado nada menos que 52 escaños. Cuando se esgrime sus intereses electorales es que sus intereses electorales también juegan en su contra si hay unas terceras elecciones.
Que se está jugando el cargo. Es decir, ¿tú sabes dónde conduce que Pedro Sánchez dé la abstención?
¿Y sabes a qué conduce que Pedro Sánchez intente una investidura, vuelva a fallar? A que le echen del partido. ¿Y a qué le conduce unas terceras elecciones? A que tenga que abandonar el partido.
La salida conduce a que lo echen, pero todavía no se ha enterado.
No tiene salida.
¿Sabéis dónde os voy a conducir yo?
Algún sitio mejor.
Dejaos llevar, porque ya es hora de levantarse con Vision Lab y echar un vistazo al día. Conviértelo en su...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en Herrera en COPE a las 9.34, 8.34 en Canarias, con las coplas de Luis del Val.
La pureza y la política son palabras contrapuestas, porque ir vestido de blanco es algo que no se lleva, ya que enseguida te manchas con el agua y con la tierra, que es la esencia de los pactos, los acuerdos y avenencias, porque la política está, y esa es su auténtica esencia, para que se viva en paz y se evite cualquier guerra. Sin embargo, estos muchachos parece que no lo entiendan, y lo suyo es envolverse en todas sus exigencias como si fueran divinas, todas sus ideas. No admiten una reforma como si fuera bajeza de la especie miserable, y demostrar a flaqueza escuchar también al otro y admitir alguna enmienda. Sobre todo hay uno de ellos, el que se llama Rivera, que se comporta lo mismo que una virginal doncella. ¡Ay, qué asco me da el PP! Nada hay más que yo aborrezca. A ver si se va a creer que también soy de derechas. ¡Qué náusea me da Podemos! Creo que ellos se dan cuenta. Y todos nacionalistas, que es que solo su presencia me produce un empalago que hasta incluso me marea. El PSOE me cae mejor, pero es un tocón, no veas. Le saludas con la mano y del brazo que te lleva, y entonces, vistos de lejos, ya parecemos pareja. Y eso yo no lo consiento, porque soy una doncella. ¿Y no te vas a casar? Igual me quedo soltera, responde él muy pudoroso y con formas muy austeras. Mientras tanto, en toda España van creciendo los problemas, y el que va a invertir dinero reflexiona, se lo piensa y se marcha a otro país donde no se titubea. La pureza y la política son palabras contrapuestas, porque hay que ceder en algo y lograr lo que deseas. Y si no, quédate en casa y el ombligo te contemplas. Te lo miras con sosiego y en paz los demás nos dejas.
The lonely, lonely. Nos han dejado solos a los de Tudela.
Triste y sola, sola se queda Fonseca. Triste y llorosa, la COPE Herrera en COPE está.
Sí, amiga.
No, nos han dejado solos, no.
Sí, sí,
no,
sí.
No, no,
somos
no.
Cuatro gatos, te
el,
lo digo
no,
yo.
Porque el primero que está escuchando...
la redacción?
Sí, el primero que está escuchando es él. Hola, Herrerita.
Perdona, él está escuchando desde las 6 de la mañana,
es
el
que
tío.
No,
no, no, claro. No, sí, no.
Claro.
Él está con sus auriculares, duerme con ellos puestos y se despierta con Herrera en COPE.
Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo van los oyentes?
¿A mí me estás preguntando?
A ti, sí.
¿A ti?
A ti.
Fijando tus pupilas, las mías, las dos verdes, por cierto, y las tuyas también. Bueno, las tuyas son un azul...
Azules.
Azul desembocadura del Guadalquivir.
Exactamente.
Con los colores de Sanlúcar en la cara. Bueno, pues amigas y amigos, estamos aquí en el foro. Hoy es fiesta en la Comunidad de Madrid, en el resto de España, por el éxito que estamos teniendo recibiendo nuestros mensajes. Vemos que no, que la gente estaba despierta, como Carlos Herrera, desde muy tempranito. Desde Villanueva de la Serena, en Badajoz, muchas felicidades. Tanto tú como el equipo sois unos máquinas. Me encanta el programa. Gracias por dedicar esta semana a informar sobre los mayores acontecimientos de este año. Movilizar a los jóvenes de todo el mundo para acudir a la llamada del Papa. Por cierto, ¿cuántos millones de jóvenes están ahora de camino? Hombre, el número
españoles
exacto...
30.000 van a estar. Entre ellos, alguno conocido que tenemos en casa. ¿Algo?
Hombre, pregunta en general. O sea...
Millón y medio esperan.
Uf, millón,
millón
y medio.
Y medio.
La última hubo, la no última jornada del Mundial de la Juventud, creo que también hubo... más o menos esa cifra, millón y medio.
Bueno, nosotros en la segunda hora, bueno, en la segunda hora, nosotros en la tercera ya, ¿no? La cuarta, es la cuarta
no,
hora.
No, vamos a la...
A partir de las 10 ya son 4 horas. Sí, desde
sí,
las 6.
Sí, sí, vamos bueno. A por la cuarta.
Pues en la cuarta hora
no,
de
la Herrera
en COPE.
La quinta,
la quinta. 6, la quinta.
La quinta.
La primera de la segunda parte de Herrera en COPE, vamos a hablar con algunos chavales españoles que ya están allí.
Ah, bueno.
¿Eh? Luego te lo contaré en el adelanto. Buenos días a todos. Uno ya tiene cierta edad. Hoy es el patrón de España y haciéndonos mayores, sin gafas, sin ver prácticamente nada, ya no somos nadie. Pero ayer en casa, fresquito, con el pantalón de deporte ancho, sin gallumbos, agité un zumo de tomate y esas peloticas iban y venían, como alma que lleva el diablo. ¡Qué pena de cuerpo! Esto, Goyo, entre tú y yo. Y digo, bueno, pues no sé este señor qué querrá decir con ello.
¿Qué le ha pasado?
Pues que, en fin, que estaba haciendo el día del bañador opcional, pero en su casa, ¿eh? Y el hombre...
¿Pero lo llevaba el bañador, no? Parece ser.
No, llevaba un pantalón ancho de deporte.
Ah, ya.
Lo que no llevaba era ropa interior. Y entonces se dio cuenta, al agitar el zumo de tomate después de echarle la sal y la pimienta, que había ciertas cosas que bamboleaban, cosa que no le pasaba a él antes.
Que no había entendido.
Es un tema, ¿eh?
Pero ya, eso es un tema para,
ni gobierno,
para debatir.
Ni pacto, ni gobierno. Sí, señor, hombre.
No, uy, si vamos a entrar en esto ahora, bueno.
En lo filosófico.
Por desgracia, antes de entrar en el tema del gobierno, de los pactos, de si vamos o no a unas terceras elecciones, está la gente muy cabreada con este asunto, como viene estándolo en estos últimos meses. Tenemos que hablar, por desgracia, del terrorismo. Cada vez me gusta menos la llegada de tantos inmigrantes, dice una persona aquí. Sí. Bueno, mientras no leamos el Corán, no sabremos lo que se enseña en las mezquitas y lo que persigue el Islam.
Delicado este asunto.
Bueno,
sí.
Señor Camacho, una vez más nos encontramos tratando de analizar y explicar un atentado terrorista y volvemos a quedar asombrados al comprobar el grado de conocimientos de los contertulios sobre el tema del yihadismo. No lo dice irónicamente, lo dice de verdad. Dice, yo pienso que es más efectivo ir a lo práctico y a lo que tenemos más cerquita e intentar actuar sobre ello. Por lo tanto, mi pregunta, hace dos, la primera sería, ¿cómo es posible que un partido como Podemos, que no firma un pacto antiterrorista, no esté considerado ilegal en España?
Bueno, hombre, sí, técnicamente con la ley de partidos se podría hacer una interpretación, y parece muy restrictiva. No se puede ilegalizar a un partido por eso.
Bueno, dice, ¿cree usted que alguien como Pedro Sánchez...?
Yo creo que no habría que dejarle entrar como observador en el pacto antiyihadista, ¿eh? Eso sí lo creo.
Asunto
concreto. O lo firma o no entra.
¿Cree usted que alguien como Pedro Sánchez, que ha suplicado el apoyo hasta perder la dignidad y que no firma un pacto antiterrorista, de quien no firma un pacto antiterrorista, puede aspirar a ser presidente del gobierno de España?
No, pero así es.
Bueno. ¿De qué más hablan nuestros oyentes?
Buenos días.
Con el PSOE, Goyo, un segundo, por oyente. Sí. Yo creo que con el respecto al PSOE no se puede poner en ninguna tela de juicio su posición frente al terrorismo, ¿eh? Eso, al margen de la opinión que nos pueda merecer Pedro Sánchez y su gestión política, no se puede poner en tela de juicio la posición del PSOE contra el terrorismo, al que, entre otras cosas, le ha causado muchas bajas.
Me parece muy correcto lo que dice el señor Arias sobre el 0,2% de personas que buscan el enfrentamiento y son los radicales. Sin embargo, echo mucho de menos colectivos musulmanes que rechacen y condenen públicamente estos atentados. Los hay que lo han hecho.
Los hay también, ¿eh? Sí.
Los hay que lo han hecho.
Lo han hecho muchos, pero tardíamente.
A destiempo, según tú, ¿no, Arias?
Sí, tarde.
Rivera y Sánchez nos llevan a otras elecciones por su desprecio a Rajoy y, por consecuencia, a sus votantes. Dice, el mérito principal de un político sería su capacidad de resolver problemas. La investidura tiene un coeficiente bajísimo de dificultad y vemos que no son capaces. Buenos días. Espero que estos políticos se pongan de acuerdo de una vez. Sánchez enrocado en su no y Rivera diciendo al rey y a todos lo que deben hacer. Rajoy se ha entregado un documento con propuestas a los partidos y solo recibe el no por respuesta. Dice Camacho que deben sentarse y hablar, pero si no quieren de ninguna manera, lo único que todos desean es que Rajoy sufra y fracase. España y los españoles, con sus problemas, les importan tres pimientos, y lo más grave es que dejen pasar el tiempo para después, tal vez en septiembre, llegar a un acuerdo mínimo con lo que eso significa para la economía y el resto de los problemas. Eso sí, mientras tanto, cobrando el sueldo. Que tengan un buen día.
Es que Goyo no fracasa el señor Rajoy, que también, pero bueno, eso es una anécdota. Quiero decir, quien fracasa es la democracia española, y nuestro país, nuestro sistema político, que va a estar un año entero, si no más, sin un gobierno con todos los poderes. Yo creo que ese es el gran fracaso. Y todo lo que sea mirar el ombligo, como decía Luis del Val, es abocar a los españoles a una situación que no queremos, porque antes lo decíamos, por el momento no hay ningún tipo de afección económica para el bolsillo del ciudadano, pero va a empezarlo a ver porque el techo de gasto no está decidido, los presupuestos no se pueden aprobar, las comunidades autónomas y los ayuntamientos están esperando para hacer sus propias cuentas que haya una senda de déficit y un techo de gasto. Hay un montón de directivas europeas, 19 si no me equivoco, que no han podido ser traspuestas, es decir, vamos a tener sanciones por parte de la Unión Europea y no solo por el déficit. Hay muchas cosas, ¿no? Y cuando los proveedores, por ejemplo, de las autonomías y de los ayuntamientos, el señor que sirve las bebidas en un ayuntamiento no pueda empezar a cobrar, pues vamos a empezar a notar que estas cosas sí que nos afectan al bolsillo.
Te digo yo que hay una orden de Hacienda, esto tiene que ver con el cumplimiento del déficit y que a partir del 20 de julio no se contrae ni un solo gasto fuera de lo presupuestado en gasto corriente, es decir, que el gasto de inversión está congelado para cumplir con el déficit. Yo creo que, Maite, que hay un intento claro de achicarle la victoria a Rajoy, de empequeñecerle la victoria en la votación parlamentaria. Pero vuelvo a lo que decía antes al principio, cuando que no se ponen de acuerdo los políticos. ¿Estarían de acuerdo nuestros oyentes en que los políticos, así en términos genéricos, se pusieran de acuerdo para hacer un pacto de investidura que desalojara a Rajoy del poder? ¿Estarían de acuerdo nuestros oyentes o los oyentes que pueda haber de izquierdas de que se pongan de acuerdo el PSOE y el Partido Popular? Es que cuando decimos que se pongan de acuerdo los políticos, decir, estamos echándole la responsabilidad que tenemos nosotros cuando los votamos.
Que haya que abdicar de los principios de los partidos. Estamos hablando de posibilitar que el gobierno más votado pueda gobernar y desde el minuto uno se pueda hacer oposición. Porque, claro, esta frase tan redonda del señor Sánchez de que hay que hacer oposición, que el Partido Socialista está para hacer oposición, primero tiene que haber gobierno. Y yo creo que eso está en el ADN de cualquier partido democrático en Europa. Dejar que gobierne, no se pide nada más. Dejar que gobierne y a partir de ahí hacer oposición con toda la contundencia que se quiera.
Ignacio, hay muchos más que quieren que hubiera un pacto entre el PSOE y el PP. Que aquellos que están deseando que se desaloje Rajoy. Yo creo que es más en los primeros.
Creo que no.
¿Qué ganas tienen ellos de hablar de eso, de lo nuestro? Ustedes de nuestras cosas. Ustedes si quieren contarnos el amanecer que han visto en su lugar de veraneo. Sí,
eso es lo verdaderamente
por ejemplo,
importante.
Cuando iban van a trabajar por la mañana, que les apetece desayunar o están desayunando y nos quieren encontrar otras cosas,
que
están viendo enfrente, pues nos escriben a las redes sociales y ya de paso nos animan un poco en este,
en este mes de julio. La mitad de España se está trabajando hoy.
Hoy se está trabajando. Excepto en cuatro comunidades.
Cinco
comunidades.
A las pruebas me remito.
Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Galicia. Correcto. El resto de España hoy está trabajando, pero independientemente de que estén trabajando, los que están cerca del mar ven amaneceres cuando van a trabajar en la furgoneta, que nos los pueden contar y relajar un poquito el tema político, porque vaya semanita madre mía.
Hasta el punto de que muchos opinan que voten los partidos políticos, o sea que si hay terceras elecciones no votemos nosotros, sino que voten ellos y se pongan de acuerdo o en desacuerdo entre ellos. Y otro, y lo tengo ahí grabado si lo quieres escuchar, simplemente lo dejamos ahí, pero que conste que lo íbamos a poner, no hay tiempo, que no vayamos a votar ninguno. De esas también hemos recibido en estas últimas semanas.
Bueno, eso es una decisión que cada ciudadano...
Eso es una, voluntaria, pero que sí, esa desafección la estamos empezando a notar y mucho, y va por días. Si hay terceras elecciones, que vote su padre, dice mucha gente.
Ya te digo yo que si hay terceras elecciones, vota el 67%.
O más. No sé, quién sabe. Eso cada uno lo decide, el ciudadano. Bueno, todo el mundo habla de línea directa y el seguro con todo. ¿Y qué significa con todo, Tony Martínez?
100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Oye, que podría estar así todo el día. Y es que todo esto y más es el seguro con todo, lo último de línea directa, apúntalo. Aunque hay un dato que es mucho mejor y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un tercero. Las mejores coberturas a un precio espectacular. Y si tienes los 15 puntos en el carné, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
A ver si me aclara algo él esta mañana. La puntilla con David Gistao.
Buenos días, lo llevas claro. A veces a nuestros políticos hay que hablarles como en Barrio Sésamo. Por ejemplo, para explicarles la diferencia entre un rey parlamentario de España y un rey mago de Oriente. uno podría pensar, coño, el que va en camello y tira caramelos, ese es el de Oriente. Y es verdad que eso ya es una diferencia, pero hay otras. La más importante es que el de Oriente es un ser mágico, al que se pueden pedir deseos que se cumplen en Navidad. Se le envía una lista y si el solicitante se portó bien, los regalos aparecen como por arte de magia en el salón. El rey parlamentario no tiene esos poderes. Esto es difícil de aceptar en una cultura providencialista como lo es la nuestra, que además salió de la transición convencida de que los reyes hasta frenan carros de combate con hechizos. Esta semana empiezan las consultas en Zarzuela y algunos de nuestros próceres, como Rivera, no parecen tener muy claro con cuál de las dos modalidades de rey se van a encontrar. Creen que el rey que los espera tiene tales poderes taumatúrgicos que se le pueden derivar todos los fracasos y las impotencias del Parlamento para que él la resuelva mágicamente. Siempre hemos sido un pueblo predispuesto a llamar a papá para que nos haga el puzzle. Por eso hay en nuestra historia tanta tradición absolutista y dictatorial. Perdón. Voy a dar un consejo a Rivera. Si llega a Zarzuela y descubre que un hombre barbado, rodeado de pajes, lo sube a sus rodillas y le pregunta que si se ha portado bien, entonces podrá pedirle como regalo mágico una abstención del PSOE y un gobierno español constituido en agosto. Si solo se encuentra con un hombre trajeado que le tiende la mano, que apechugue y recuerde que él es un político en activo con un mandato popular que no puede transferir ni usando el comodín del rey. Esta segunda situación es la que lo ayudaría a hacerse mayor de una puñetera vez, que está tardando.
Y a partir de las 10, ¿qué, Goyo González?
Bueno, ha estado muy bien ese acercamiento a las fiestas de Galicia, ¿verdad? A las fiestas,
bueno,
de parte
fiestas
de España.
Ahora se están celebrando, creo,
Santo,
hasta el 15 de agosto. Son fiestas prácticamente en todos los pueblos
España,
de España.
El apóstol, etcétera. Uh-huh. Y para eso, ¿os habéis puesto en contacto con Núñez Feijóo?
Sí.
Que de las fiestas ha hablado 30 segundos.
Bueno, claro,
el
hombre,
resto
lo hemos
ha estado
dejado.
Hablando
ver,
de política.
No lo hemos dejado.
Yo
no
estaba temblando porque digo, a que me van a pisar el temita que es el obvio, es el que toca hoy. Sí, bueno, pues vamos a caer en los tópicos,
pero
no pasa absolutamente
nos
nada.
Nos ha contado de los fuegos artificiales, sí, de anoche que fueron...
Muy poco, nada, de los fuegos artificiales ha sido, es un fuego artificial. Y el resto, política, 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 política. Bueno, pues nosotros nos vamos a olvidar de la política
muy
y
bien.
Vamos a hablar de las fiestas puras y duras. Bueno, duras no. Duras, bueno, sí, duras para el que las quiera vivir intensamente de principio a fin,
no, no,
porque
nada,
van a terminar nada, muertos. Nada. Vamos a hablar con Alberto Varela, el redactor jefe de COPE Santiago, y nos va a poner los dientes largos con el programa que tienen para toda
esta
semana.
Muy bien.
Luego cambiaremos de ubicación y nos iremos a Cracovia. El
sí.
JMJ va a ser noticia durante esta semana. Vamos a tener ahí a Alberto Raposo, él es uno de los chicos que están formando parte de esa comitiva de españoles, 30,000+ has dicho que van a ir,
sí,
aproximadamente.
Más de 30,000.
Él es guitarrista de La Voz del Desierto, es un grupo de rock que tienen un disquito, vamos a poner algunos temas también, y él va con todos los del grupo, el batería, guitarra, etcétera, se van ahí en pandi pues para disfrutar del JMJ y también para cantarse algunas canciones haciendo corrillo, que es lo suyo.
Ajá, o sea, que van un grupo,
ahí, esto es,
están y entonces, participando en las actividades
y
JMJ.
Y entretienes a la muchachada. Estará con nosotros, no sé si habréis leído la noticia hace dos días, de cómo en el zoológico de Valencia estaban dándole helados a los animales,
¿sí?,
para, con esas altísimas temperaturas, hacer que su día a día fuera más llevadero.
Helados especiales, ¿no?
Unos helados especiales.
Sí.
Bueno, pues esto ha sido una experiencia pionera, una experiencia piloto que les está funcionando de maravilla y que va a ser copiada por otros zoológicos del mundo. Vamos a hablar con la directora del Biopark de Valencia.
Sí, es que somos buenos, en algunas cosas somos muy buenos.
Sí, pero tú dices, bueno, qué cosa más
en
tonta.
Muchas.
Tiene su lógica, ¿no?
Sí.
Sobre todo los primates. Muchos somos monos, al fin de cuentas.
No, hombre, que
¿y qué hacemos en verano? Pues nos tomamos un heladito. Pues a ellos se les da un helado y se lo pasan igual de bien que los seres humanos.
¿Tú no lo haces después de comer?
¿Quién? ¿Yo?
Yo no tomo helado.
¿Darle helados a los monos?
No. A ver, estoy acostumbrado a que me digan qué mono eres. Pero sí que es súper ideal que te digan que es mono y tal, ¿no? Mi mujer va un poquito más allá. Me llama mandril, babuino, esas cosas tan agradables, chimpancé. Y estará Alfonso Sobrado Palomares, que ha sacado este libro tan simpático que tengo en mis manos, el Pijama Party.
Ah, muy bien, las fiestas de pijama.
Ya, vamos a utilizarlo como excusa para bucear justo al comienzo de los años 60, lo que era la España de esos tiempos, y las aventuras y desventuras de un chaval español que huyó en 1960 de la realidad del país entonces y vivió su experiencia vital en Francia, en Inglaterra, todo esto aderezado con música de la época.
Pues déjate llevar, porque yo te voy a llevar ahora a otro sitio, fresquito, fresquito, al Corte Inglés con Mariani. Mariani, buenos días.
Venga, pues nos vamos al Corte Inglés, porque además hay una moda infantil extraordinaria que podemos aprovechar ahora con esas auténticas rebajas. Ahora tienes el coche de paseo de tres piezas y la hamaca multiposiciones con arco de juego de bebés con un 40% de descuento. Y eso no es todo, porque también de la marca bebés tienes hasta un 60% de descuento en una selección de sonajeros, mordedores y dodús. Tampoco te puedes perder nuestras ofertas en zapatería. Una selección de Igor a 14,99 y de Conguitos a 19,99 euros. Recuerda, las mejores ofertas para bebés y niños están en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Y aunque hoy es fiesta en media España, algunos de los centros del Corte Inglés Hipercor abren sus puertas para ti. Ya sabes que puedes consultar dónde están en elcorteinglés.es o en el 901 122 122.
Feliz jornada, volvemos mañana a las 6, pero aquí continúa la cadena COPE, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.